Bueno, pues tengan cuidado que ya están los micrófonos abiertos, así que buenos días. Estamos en tertulia en Tolín, estamos con el micrófono abierto. Don José Daniel Díaz Armas, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy has llegado puntual, ¿eh? Fantástico.
Sí, y eso que tengo pleno en Tacoronte.
¿Hoy?
Sí, sí.
Bueno, pues la semana que viene vienes a contárnoslo.
Sí, no hay mucho que contar, un punto en el orden del día.
Ah, entonces no es un pleno, es
nada,
un
mini, pero
es un
llevamos mini pleno. llevamos así como 6 o 7 meses.
Bueno, pues entonces la semana que viene, que tienes pocas cosas que hacer, vienes y cuenta los últimos 6 o 7 plenos y... la posición en Tacoronte está como...
Pues si quieres hablo de más cosas, porque contar los 6 últimos plenos puede durar 5 minutos, como mucho.
Bueno, pues yo te tengo ya invitado, públicamente te lanzo el guante, la semana que viene tú pones el día. Don Antolín, bueno, buenos días.
Buenos días.
También te lanzo a ti un guante, tenemos que hablar de Litter algún día en este programa, así que tú ponle el día.
Sí, sí.
Pues tú pónselo, que ahora viene el verano, que vamos a hacer un programa más light y te vamos a hablar de cositas.
Para no quitar el tema de tertulia, luego si quieres un momentito lo comentamos y buscamos una fecha, porque creo que es importante que explicarlo bien, que la gente lo entienda.
Y de paso la SEPI también, que también tiene que entender la gente.
No, pero bueno, pero me refiero en el sentido no solo el contenido de lo que hay, sino el contexto... en el cual creo que debemos movernos con el ITER y con cualquier empresa o cualquier patrimonio público, ¿no?
Es
que
una herramienta muy interesante lo del ITER y está...
Todo lo público y el uso que se hace y sobre todo el cuidado que se hace de quién tiene que cuidarlo.
Pues seguimos presentando. Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Bien?
Bien, todo bien.
¿Te has hecho exámenes?
Sí, bueno, me falta la defensa del trabajo final de máster, pero ya todo lo demás, ok.
Entonces ya te vamos a contar, ya no vamos a tener inconveniente para que estés aquí cada vez que quieras.
Pues la semana que viene va a ser que no, porque creo que tengo un curso en la Universidad de Verano de ADG.
Todo el día estudiando, Carlos, todo el día estudiando.
Sí. No, es un estudio, es un curso para conocer más cosas relativas, digamos, también a la práctica educativa, o sea que bien.
Bien, y don Darío Mesa, que hoy sustituye a Jorge Ojeda, que estaba previsto que viniera, pero ha tenido bien
mandarnos
aquí a un tertuliano de los viernes.
A mí me gusta más los viernes, ¿sabes? Porque los viernes hay un poquito más de alegría, pero bueno. Y respecto a la sepia es como una especie de choco.
¿Te gusta la sepia? ¿Te gusta?
Hombre, se puede hacer a la plancha, muy bien. No tiene mucha explicación tampoco, ¿eh?
Hay un guiso de choco.
Sí.
Que a mí me encanta, que al final es una sepia, más chiquitita, pero bueno. Hablaremos un día de la sepia, yo te lo digo en serio, para mí ha sido un gran descubrimiento. Esta semana le he metido un poquito el diente al tema y es bestial.
Al final resulta que el INI
yo con mi
y era más transparente que la SEPI,
hombre.
O sea, al final tenemos que plantearnos muchas cosas, ¿eh? Muchas pasa cosas
el INI, que era una herramienta que sirvió para la modernización de este país a nivel tecnológico, a nivel industrial, y además que estaba conectado
y nació cuando nació.
Ese es su problema. Ese es el problema, que aquí en cuanto huele a franquismo algo, a época franquista, automáticamente se le pone el fo, y había cosas que a lo mejor eran utilizables reformándolas, cambiándolas, tocándolas, pero el espíritu del INI era muchísimo más efectivo que la SEPI, y sobre todo lo que tú acabas de decir, muchísimo más transparente. Sabíamos todo qué había en el INI y qué no había en el INI. Pasa que se desmontó.
Bueno,
para las convergencias.
Tampoco tanto, pero sí, efectivamente. Pero lo malo es que han convertido algo que debe ser transparente, que debe ser abierto, debe ser conocido, en un interés personal, ¿no? En un enchufismo, en una serie de empresas para sus intereses personales. Pero lo malo es que son todos. Ahora el que está, pero el que estuvo antes también. Y yo lo que espero es que los que vengan hayan aprendido algo y esto lo corrijan.
Es un tema muy interesante.
Bueno, la transparencia va en relación también a las personas que están detrás, evidentemente, pero en cualquier ayuntamiento y en cualquier organismo.
Sí, bueno, estamos hablando
cuando la gente ya tiene que hacer...
Y que la ciudadanía lo exija.
Claro, pero cuando...
Cuando le pregunto a la gente qué es la SEPI, dice lo que tú, una SEPI.
Claro.
Es decir, no sabe ni lo que es.
Claro.
Y es un holding de empresas que...
Enorme.
Yo, una de las cosas que he descubierto es que la agencia F es 100% titularidad de la SEPI. La agencia F. Aparte de Radio Televisión Española y muchísimas otras cosas que, hasta que no me entere bien y me haga un cursito de formación sobre esto, no vamos a transmitir. Pero me apetece mucho compartirlo con los oyentes.
Unosa, Avantia.
Avantia, sí. Está en todos los tinglados.
Está metida en Indra, metida en Telefónico.
Pero hay una cosa que es el 100% y después las participaciones.
Sí, yo oí otro día...
Y la actuación del 2013 al 2026 no es transparente.
Y los institutos. Y han creado un montón de institutos dentro de la... Yo todavía lo oí, no sé.
Hay becas.
Pero institutos creados dentro de las empresas de
y la SEPI,
fundaciones.
Es un entramado,
pero...
Pero bueno, dejemos la justicia actuar, ¿no? Y lo que sí es bueno, yo creo que es interesante que la ciudadanía conozca qué es la SEPI, porque es parte del patrimonio del Estado. y que está en manos del gobierno siempre. Es dueño del Estado español, pero el que lo gestiona y lo gobierna es el gobierno.
Yo siempre digo lo mismo, que el patrimonio del Estado no es patrimonio de todos. Es que cuando es que yo creo que también es importante que los ciudadanos seamos conscientes de que muchas veces es difícil, y sé que a lo mejor es un poco iluso lo que voy a decir, pero permitimos muchas veces que los que estén gobernando hagan uso de lo público como si fuese particular. Cuando decimos, la SEPI del Estado, no, la SEPI es de todos. Es que el Estado somos todos. Cuando no es un ente que etéreo que está allá más allá de los mares. Entonces, claro, nosotros también tenemos que de alguna forma cada vez reclamarlo más para que también los que gobiernen se den cuenta de que tienen que gobernar pero acorde a lo que la ciudadanía exige, que al fin y al cabo somos los jefes, los mandatarios de lo que tienen que hacer.
Dentro hay mucho de un desapego, orden, hay mucho desapego. Claro, la gente no tiene tiempo de enterarse de lo que es cada cosa.
Porque cada uno vamos más a lo nuestro, y entonces yo me resuelvo lo mío, si me interesa porque me interesa, me uno, y si no, pues búscate la vida.
Cuestión,
¿no?
De cultura, pero sí. No, decimos las APIs de todo, sí, y un ayuntamiento, no, pero y una papelera que está en la esquina.
Yo en este caso, y en muchos otros casos, yo pondría la carga de la prueba, no tanto los ciudadanos, sino en la propia SEPI para explicar a la ciudadanía. De una manera bastante accesible, qué está haciendo, cuáles son sus objetivos, sus intereses, etcétera, etcétera. Porque si le pones esa carga a la ciudadanía de saber qué es la SEPI, además de saber quién es la consejería de tal y la concejalía de cuál, y el sector industrial o el sector turismo, bueno, lo volvemos.
No, pues yo no refiero a la SEPI, refiero en general.
Pero yo creo que es un tema de cultura política, de cultura democrática, es decir, oiga, que esto es de todo. Por eso no digo una papelera por simple hecho de ser una papelera, sino digo, si tú cuidas una papelera porque es de todo, vale, cuidarás una empresa pública porque es de todo. Mire, y esa cultura en Alemania que está muy metida y que en Alemania se dimite por falsificar un currículum, ¿vale? Y aquí no, pues esa cultura es la que tenemos que tener aquí en España.
No tenemos, pero no la tenemos. Lo primero que me llama la atención en la página web de la SEPI, que existe una página web de SEPI.es, es que tienen una sección de portal de transparencia, entonces automáticamente vas allí, ¿no? A mí me llama la atención que la revisión de ese portal de transparencia, ¿qué fecha tiene? ¿Qué creen ustedes que puede? ¿Cuál sería la ideal para un portal de un holding de empresas públicas?
Pues tiene que ser anualmente.
Cada año, ¿no?
Claro, está revisada en diciembre del 25. ¿Eso les parece transparencia?
¿Del 25? Debería ser el 26, cada año debería ser.
No, yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que debería ser mensual. Es decir, porque los objetivos son mensuales y revisiones mensuales. Yo, por lo menos, cuando tenía empresa, la producción y la actividad de la empresa se controlaba cada mes. Bueno, pero entonces, que el portal de transparencia esté actualizado a diciembre del 25, siendo 1 de julio o 2 de julio del año 26.
Seguramente está cumpliendo la ley, pero a lo mejor.
Está en cumplimiento de la revisada. Claro,
pero no está a lo mejor cumpliendo unos parámetros a lo mejor más exigentes, ¿no?
Eso me llama la atención. Y lo siguiente es que tiene un derecho de acceso. Es decir, que no, el acceso no es libre. Tienes que registrarte para que tú si estés transparente lo que estás haciendo allí. Es decir, que tú lo que vayas a buscar va a quedar registro.
Para que sepan quién entra
y, para que sepa quién entra y cómo entra.
Y lo que busca.
No te vayas a las.
He mirado esta semana que me llama mucho la atención.
Últimamente, mirando, yo que navego mucho, mirando páginas web, sobre todo de transparencia, y hablo de la plataforma de contratación del Estado, por ejemplo, y hablo también de.
También es difícil navegar ahí.
O de la nueva página web del Cabildo de Tenerife. Por mucho que hablen de transparencia y se llenen la boca muchas veces, o nos llenamos la boca muchas veces, vas allí y es complicadísimo encontrar algo que, a lo mejor, los que estamos acostumbrados a buscar algo en Google, algo concreto, y en Google o en cualquier motor de búsqueda te da una cierta, accesibilidad. Allí, en estas plataformas, todo se complica, son problemas, todo es como que estamos intentando ocultar cosas, y a mí eso me...
Que la gente se aburra, ¿no? Yo no veo una navegación fácil.
De todas maneras, lo estaba buscando porque tenía la duda. Salvando la presidencia y la vicepresidencia de la SEPI, el resto de miembros del Consejo de Administración son secretarios, subsecretarios y directores generales, que son cargos públicos del Estado. Es decir,
funcionarios.
Vinculados a la administración del Estado y a los diferentes ministerios intervinientes en este tipo de cuestiones.
Aunque dependa todo de Hacienda.
Al margen de lo que haya pasado con contratos dados a dedo por alguna de las empresas de la SEPI, el resto de la SEPI pues cubre factores estratégicos. El tema de la fabricación naval vinculada al ámbito militar, quien está fabricando los submarinos precisamente está vinculado a la SEPI. Lo que queda de minería que se sigue manteniendo por razones estratégicas está vinculado a la SEPI, es decir... tampoco...
Está bien pensada, está mal pensada.
Lo que pasa es, otra cosa es que se tergiverse dentro del camino ese cierto tipo de las partes de la empresa. Todos pusimos en duda en su momento por qué se privatizaba Telefónica cuando era una empresa rentable. Y pasó de ser una empresa rentable a una rentabilísima. La privatización del sector eléctrico, que ahora estamos en manos de los italianos, es fantástico, con una empresa peor gestionada que les da muchísimo más dinero. Yo creo que aquí el problema no es cómo se ha gestionado o qué es lo que se gestiona. Lo público funciona y además puede ser medianamente equilibrado desde el punto de vista económico. El desastre es cuando haces un mix o la SEPI participa en otro tipo de cuestiones en las que no tendría que estar participando. Es decir, la compra de acciones de una entidad, ese tipo de cosas, ya sí que conlleva más...
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo público cuesta que funcione. Cuesta, por el carácter propio que tenemos nosotros, cuesta que funcione. La Telefónica que hice tú daba pérdida. Daba pérdida hasta que se privatizó, pero luego empieza a dar ganancias. Las eléctricas, lo mismo. Y tú vas ahora mismo al gobierno de Canarias, en general, la administración y la gestión del gobierno de Canarias, de las peores que hay, pero de todo. La gente para pedir un duplicado, un título, se tira 2 años. Para pedir una
embarcación,
te tiras 1 año y medio. Pero después es que pones una reclamación y la reclamación pasa meses y no te contestan. Funcionamos que somos un desastre. Un desastre. La única administración que he visto yo que funciona más o menos bien es el Cabildo de Tenerife, ¿eh? Pero restando el Cabildo de Tenerife...
¿Por qué? ¿Por qué funciona bien?
Porque es eficaz. Tú pides las cosas y todo es eficaz.
Pues Darío,
¿en
yo
el circuito
ahí,
del motor?
Yo ahí, sí, ahí...
¿En la movilidad
ahí tengo mis dudas. Yo creo... O sea, yo tengo experiencias con casi todas las administraciones públicas y en casi todas las administraciones públicas te puedo decir algunas funcionan bien según el día, otras funcionan peor según el día, según el tema, porque yo he pedido cosas al Cabildo de Tenerife y pueden tardar 1 año en remitirme un informe o un reporte por transparencia y acceso que se supone que tengo, pero ellos, según les interese o no darme acceso, pueden tardar 15 días o pueden tardar 2 años, y eso me ha pasado a mí con el Cabildo de Tenerife según el tema que yo les pida. Entonces yo creo que generalizar, a mí me cuesta mucho generalizar en cualquier administración, porque si le interesa a la administración te atienden bien, si no le interesa a la administración te atienden fatal y espera que te aburras.
Pero lo hacemos mal, pues fíjate tú. Mira, bueno, te pongo el ejemplo. La ley canaria te dice, el Estado dice, una reclamación, ¿en cuánto tiempo se resuelve una reclamación? En el Estado, 20 días hábiles. Llega el gobierno canario y dice, bueno, nosotros cambiamos las leyes un día, la Función Pública Canaria, decimos, no, la reclamación, en vez de 20, se va a resolver en 3 meses. ¿Pero por qué?
No, y con suerte, yo he tenido también experiencias con diferentes consejerías del gobierno de Canarias, y pueden tardar 6 meses, 9 meses, luego voy al comisionado de transparencia y si no estoy detrás de ellos, no sé qué pasa con mi expediente. Las administraciones también están un poco cogidas con alfiler en según qué cuestiones, y a veces, obviamente, ellos tienen más interés en poner los huevos en donde pueden sacar cierto rédito, no digamos electoral, digamos de cara a la ciudadanía, y no en otros, que son, digamos, departamentos en los que no quieren poner mucha gente para no funcionar tan bien. Ya cada uno depende de eso, pero yo sí que creo que, bueno, lo comentábamos el otro día, que la administración es una institución con recursos limitados para necesidades ilimitadas, y entonces cada una decide dónde poner más trabajadores, más dinero, más recursos, o sea, y obviamente a lo mejor el ciudadano queda aquí un poco perjudicado en intereses.
Recursos ilimitados para una mala gestión también puede ser, mira, porque al final detrás hay personas.
Identificar lo público con mal gestionado a mí me parece que es un poco arriesgado.
Sí. A mí,
no lleva a pareja una mala gestión, al revés, lo lógico sería que muchos servicios estuviesen en gestión pública 100%, y hay muchas empresas que están aquí que han sido privatizadas sorprendentemente tan solo 4 en la historia de la SEPI por el PSOE, el resto por el Partido Popular. El Partido Popular ha privatizado cientos y cientos de empresas de la SEPI, entre ellas Telefónica y Transmediterránea y otra tanto, Endesa, y muchas empresas. Yo creo que es un error considerar, bueno, el fracaso de lo público.
Hay que tener, tener claro también, Darío, yo creo que es que el sector privado lo que quiere es ganar dinero.
Por supuesto.
El sector público lo que se supone que su objetivo es dar un buen servicio.
Por supuesto.
Entonces, es verdad que las empresas, Telefónica, por ejemplo, antes lo hablaba Daniel, tiene su sentido. A lo mejor cuando estaba en el sector público, o toda en el sector público, no tenía tantos beneficios, y es lógico que cuando pasa al sector privado tenga muchísimos beneficios. Porque así es la lógica del capitalismo, tampoco vamos a extrañar. Mira,
de todas formas, yo creo que también es una evolución también de las empresas. Yo Telefónica la viví desde que yo trabajé en Telefónica más de 30 años, y la viví desde que era una empresa pública y luego hasta que fue privatizada. Competimos con empresas del sector que en gran parte son públicas. Orange, gobierno francés, Telecom Italia, Deutsche Telekom. Entonces, esa obsesión que hubo hace unos años de que lo privado era mejor que lo público, yo no lo comparto. Yo comparto que la gestión privada puede convivir con la gestión pública, y a veces algo de lo público, más en este mundo, la colaboración público-privada, que tanto miedo hay para hacerlo, pero tanto miedo hay porque a veces se desvía el interés público al interés particular en esas negociaciones, es una fórmula que funciona en muchos sitios.
Pero
y aquí,
es complicada.
No, pero en el rastreo de contratos que hago, y eso que está recogido en la normativa general, no hay apenas experiencias de contratación privada pública. Ojalá hubiera más. Yo en mi experiencia, sobre todo al principio de la digitalización y cuando se empezó a cambiar lo que era todo el tema de las comunicaciones, se pasó del teléfono de disco, empezamos a hablar ya de proyectos de digitalización, y sobre todo donde había empresas tecnológicas que tenían que aportar la capa de valor sobre las comunicaciones, sobre las redes, y ahí pues Telefónica venía de un mundo, digamos, analógica, y sentía un mundo digital. Había muchas empresas del sector que eran líderes. La administración estaba todavía muy verde y tenía que dar un cambio muy grande, y la administración va muy lenta. Cuando tú ibas a hablar y ibas a ofrecer proyectos de colaboración público-privada, había un miedo atroz porque parecía que todo era un chanchullo. Y no es así. En muchos países ha funcionado con esa colaboración. ¿Por qué? Porque la administración lleva un ritmo que es muy lento, y cada vez más, porque el mundo va muy rápido. La administración sigue a su ritmo. Si antes lleva lento, ahora va lentísimo. Entonces, eso hay que quitarlo. Y se puede hacer y se puede colaborar. Y privatizar empresas, lo que yo no entiendo es ese afán por privatizar todo. Yo creo que se puede haber un mix.
Y
termino. Porque creo que es importante que el Estado, sobre todo cuando hay tantos sectores estratégicos, como bien decía Daniel, claro que tiene que estar, porque es que si no, pierdes el control, y más en este mundo globalizado donde cualquier empresa llega y se te mete y te controla el gobierno, como está pasando en muchos países donde el país está siendo controlado por multinacional. Entonces, yo creo que es importante, pero hay que buscar ese equilibrio. Y lo que no puede ser es que una institución como la SEPI, que tiene que funcionar para mover y ayudar a aquellos sectores estratégicos y fortalecer a aquellos otros, que ya haya un sector privado, pero también colaborar, se convierta en lo que se ha convertido en parte en un coladero de empresas. Yo no entiendo cómo Trasate, por ejemplo, que es una empresa pública, está compitiendo y está quitándole negocios a muchas empresas privadas, y está siendo un recurso fácil y cómodo de las administraciones privadas para hacerles encomiendas de trabajo, en vez de sacar un concurso público para que las empresas del sector que compiten. Porque eso, ¿por qué viene?
Eso aparece porque hay una ley de contrato del sector público que hace que sea absolutamente complicado sacar un contrato en una administración, porque de repente se sacó una ley que es un asco, se volvió a refundir y es otro asco, y contratar desde la administración es un asco. Entonces,
¿con qué objetivo se hicieron esas leyes, Dani? ¿Pero con qué objetivo se hicieron?
Supuestamente porque los ayuntamientos, los cabildos y los gobiernos estaban llenos de chorizo.
Para luchar contra la corrupción.
Pero curiosamente, tras esa aprobación de leyes, yo no he visto una miriada de pleitos por que hubiera corrupción anterior. He visto corrupción posterior. Fíjense ustedes, ¿eh? O sea, cuidado con lo que hay. O sea, a partir de la aparición de esa ley, que tenía los negociados sin publicidad, tú sentabas a las empresas, todos se veían las caras, todos sabían quién contrataba con quién y no había ningún problema. Las empresas eran locales. Eran locales, no multinacionales. No multinacionales. Con lo que el dinero revertía directamente en la comunidad, en el municipio o en el entorno.
Ahora se hace muy cuesta arriba con la empresa local.
Ahora resulta que lo sacan a través de la plataforma de contratación del Estado, te aparece un tipo de cuenca que hace una oferta, ya veremos, subcontrata a la empresa canaria y encima la aprieta para que los precios sean miserables y no tenga dinero ni para sacarla a sus trabajadores, y esto es cojonudo. Pues no, precisamente los mayores creados de corrupción han comenzado con la ley del 7 y después el texto refundido posterior. La ley de contratos del sector público es un asco. Lo he dicho aquí.
Sí, pero nadie mueve ficha.
A ver, es más asco esa ley. Cuando más se desvía de un contrato tipo, a lo mejor, de obra o de asfaltado. O sea, tú cuando vas con otro tipo de servicio o de objeto...
Es peor, sí.
La ley se complica una barbaridad y yo la queja no la hago yo, la hacen los propios funcionarios y la propia gente que trabaja en este entorno, que a veces no saben cómo cuadrar un servicio o un objeto de un contrato en la ley. La ley no es nada flexible para ese lado. Y claro, la ley se hizo, como antes decía Diego, para evitar la corrupción. Venía con directivas europeas para transponer y tal y cual. Pero claro, la ley no es perfecta. Es verdad que modificarla es también un lío. Y no sé si la administración está en eso.
A lo mejor hay que borrarla y hacerla nueva.
Bueno, ahora mismo hay que el Congreso no están para reformar.
Ni siquiera
para sentarse a negociar una nueva ley.
Y sobre todo esa. Y bueno, y ahora el Congreso, cuando se sacan cosas... Es que yo venía con la matraquilla del tema de la ley de nietos.
Sí, ahora vamos a ello.
Que claro, es una ley que viene del año 2022, que se está, en base a una instrucción que se dictó en octubre de 2022, se está aplicando. Ya terminó el plazo y toda la historia. Pero con alguna coletilla que han incorporado ahora.
Una disposición adicional que modifica...
Claro, la gente que nos escucha, que a veces no pensamos en ella, dice disposición adicional. ¿De qué están hablando esta gente con la disposición adicional? A ver, sí, hay un montón de disposiciones finales, adicionales, la instrucción, la ley, etcétera, etcétera. Pero creo que se está el objeto con el que estaban de acuerdo todos los partidos allá por 2022.
En ese momento tenía un texto y ahora tiene otro.
Dar la nacionalidad a aquellas personas o a aquellas personas descendientes de personas que tuvieron que huir de España o refugiarse, etcétera, etcétera. Y creo que es una cosa que ha hecho Italia y han hecho otros países.
Pero Carlos, hay que hablar de la verdad. Hay una disposición que han hecho ahora nuevecita, una incorporación de cómo hacer este tema y darle una prioridad que antes no tenía. Es decir, aquí llevamos...
Estamos hablando de 2022, estamos en 2026.
Neri Villalobos...
No creo que haya tenido prioridad.
Sí, ahora la tiene. Ese es el problema.
Es que nos quejamos cuando el gobierno no funciona y nos quejamos cuando el gobierno da prioridad.
No es porque le dé prioridad. Es porque hace una instrucción para hacerlo de una determinada manera diferente a lo que está legislado.
¿La instrucción es de 2022?
No, ahora hay una nueva.
Lo que firmó ahora...
Lo que ha firmado la hermana de Óscar Puente es de ayer. O de anteayer, hace una semana. Ahí es donde está el problema, y eso es lo que hay que explicar. Es decir, la ley está bien. Neri Villalobos se ha cogido a eso y es ciudadano español, el que está en veremos con un tema de Zapatero. Aquí ha habido gente que ya 300.000 se han nacionalizado.
¿Y cuál es el problema?
El problema es que ahora hay un refuerzo de esa modificación. Se va a modificar cómo se interpreta esa ley para hacerlo de una manera urgente a través de empresas que van a contratar para apoyar algo que no ha sido urgente hasta ahora.
Traxa, por ejemplo, va a apoyar.
Jenny, ¿no? La secretaria Jenny. En consulados. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de modificar esto ahora?
Yo le hago la pregunta al revés. ¿Por qué el PP y Vox están tan nerviosos con que se nacionalicen 300.000, 400.000 o 500.000 personas que tienen derecho a ello?
Vamos, se van a nacionalizar. Han venido nacionalizando y no tiene ningún problema.
Yo creo que deberíamos,
porque ahora hay que acelerar.
Deberíamos bajar un momento y pensar.
Cuando además esos votantes, que son casi todos sudamericanos, Pues votan preferentemente al PP.
Pero, mira, pero no hablemos, no hablemos de quién vota.
Ha sacado la serpiente del verano.
Pero se dice, ay, vamos a hablar de hecho. Y el PP ha tocado el palito. Es la serpiente del verano. Y se ha metido un lío, pero innecesariamente.
Es la serpiente del verano. Mira,
¿qué nos dice el sentido común? No, vamos a hablar a nivel personal.
Pero vamos a hablar con datos. Porque sí, con datos. Hablo con datos. Es importante que se ha producido una modificación de la interpretación de la ley y de los procedimientos para regularizar esa situación. Y alguien ha tenido la habilidad, como dice Dani, de sacar el conejo de la chistera.
Sí. Pero yo creo que la gente también quiere.
Y la oposición ha tocado el palito totalmente.
Pero yo creo que también la gente necesita saber cuál es el motivo que tú.
La gente no necesita saber eso.
Sí, ¿cuál es el motivo?
La gente lo que quiere es garantías.
¿Cuál es el motivo de por qué hay que nacionalizar a alguien que fue nieto, bisnieto de un español?
Ese no es el debate. No es el debate. Pues eso estaba aprobado ya en el 22.
Sí, sí, pero...
Eso ya hubo consenso. El PP quería nacionalizarlo.
¿Sabes cuál es el problema? Mira,
eso ya estaba debatido. Pero el problema es que no son capaces de explicar.
Pero lo que no entiende la gente es... Bueno, te podemos
hablar. La gente no entiende nada. Pero es que lo que está haciendo el PP...
Espera, termino el argumento. Yo creo que la gente lo que no entiende es... ¿Cuál es el motivo? Es decir, una persona que vive, por ejemplo, en Venezuela, en Perú, en no sé qué, que no va a volver para aquí, que está haciendo su vida ya. ¿Cuál es el motivo de nacionalizarlo? Simplemente que vote, ese es el motivo.
No, el motivo es el mismo. ¿Cuál es
el motivo? Pues si fuera que viene para
el
acá.
Mismo que el 22 es restaurar un derecho que se le quitó.
Sí, pero la gente.
Y el 22 era igual que ahora.
Sí, pero la gente que viene para acá.
El 15 termino.
Termino.
Que fue en 1492.
Claro, termino.
Con Rajoy.
Termino. La gente que quiere nacionalizarse, que haya venido para acá, que haya pedido aquí la nacionalización porque fue descendiente, o sea, no ha tenido ningún problema y hace su vida aquí y paga aquí su impuesto, vota aquí todo eso. Pero el sentido que yo hablo con la persona y es lo que me dicen, dice, ¿cuál es el sentido de que alguien que esté allá tenga la ciudad simplemente para votar porque no va a ser su vida aquí?
Mira, cuidado, ¿cuál es que esté allá o esté aquí? Bueno. Es decir, hay personas que han solicitado la regularización que puede que sean nietos y no pueden obtener la nacionalidad porque no se les ha aplicado la ley. No estamos pensando en los que ya están aquí, que no lo han podido
aplicar. Pero claro, para aplicarse la ley tienes que solicitar que se te la aplique.
Pero contéstame la pregunta.
Unas cuestiones y tienes que documentar y demás.
Esto, la han solicitado 500.000 y hay 300.000 aprobados.
Lo siento, pero voy a hacer un ejercicio de en dos minutos resumir un poco esto. El derecho internacional público resume la adquisición de las nacionalidades en dos vertientes o dos ramas que se reparten en los diferentes países. El jus soli, derecho de suelo, o el jus sanguinis, derecho de sangre. Los países europeos y los asiáticos tradicionalmente han aplicado el jus sanguini, el derecho de sangre. Tú obtienes la nacionalidad por ser hijo o nieto de. En el caso de los derechos de América, es todo derecho de suelo. Tú te caes en un aeropuerto de Estados Unidos y das a luz y el niño es norteamericano. Tú seas lo que sea, sea chinorri, sea lo que sea, porque da igual. Tú puedes ser de filipino, de Uzbekistán y tal. Si naces allí, eres de allí. Y eso lo aplica a toda América. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay países que llevan el derecho de sangre, el jus sanguinis, hasta el límite. Italia es el mayor de ellos. Tú acreditas ser tataranieto de un italiano en línea directa y eres italiano. Punto pelota. Tataranieto o tataranieto. Da igual el número de generaciones. No hay un límite para obtener el derecho que por sangre te procede porque tú eres italiano si eres hijo o descendiente italiano de forma directa, en línea directa, no indirecta. Entonces, en España siempre se había aplicado en línea directa. Normalmente se había llegado hasta los abuelos. Tradicionalmente se llegó hasta los abuelos y eso se quebró, pero no en el 20, se quebró antes, sobre el 15 o el 13 empezaron a haber dudas y entonces ya se planteó solo el derecho de padres, porque yo las nacionalizaciones las recuerdo más sencillas antes de abuelos. Nos pedían las partidas de nacimiento en Tacoronte, gente de Cuba, gente de tal, para ver las partidas de sus abuelos, porque conforme a las partidas de sus abuelos, pues podrían acreditar que eran españoles. Entonces, en España sigue primando el derecho de sangre, eso no ha cambiado. O sea, si tú eres descendiente de español, eres español y la adquieres la nacionalidad por esa vía, quitando las vías extraordinarias. ¿Cuál es el debate ahora? ¿Que los nietos la pueden o no puedan adquirir? Punto pelota. Pero si estamos de acuerdo en que los nietos la adquieran, porque un salto generacional no cambia la condición de español, ¿Cuál es el debate? Mira, el debate es lo que hablamos. Han pisado el palito y han caído la trampa de la serpiente del verano.
Simplemente,
cuando es algo en lo que estás de acuerdo,
es suficiente. Lo que viene es ahora meterle ideología, si son exiliados, si son inmigrantes económicos, si son...
Que sean nietos. Punto.
Nietos. Pero es que ese es el problema, que el PP tendría que haber comunicado. Además, no tenemos ningún problema de que sean los nietos.
Y
pero cuidado, no le pongan más filtro.
Y cuidado, que primar a un nieto de exiliado sobre otro
ese
nieto
es el problema. Claro.
Vulnera el derecho fundamental de esa persona a la adquisición de la nacionalidad, que sí es un derecho fundamental.
Es que el tema es que...
El PP no sé quién le asesora en comunicación. Mira que fácil lo ha explicado.
Esto se explica rápido. Si quieren le doy un curso...
¿Quién tiene problemas para que los nietos sean españoles? Nadie.
Escuchen, yo creo que es importante...
En Asia es peor. En Asia o eres hijo de... o no eres chino en toda la vida. En Japón, o eres hijo o nieto de... o no eres japonés
chino
en toda la vida.
Y parecerlo, o sea, también.
Exacto. Pero vamos, no te nacionalizas en China ni a empujones.
Ya hay muchos chinos para que tengan que buscar más.
El PP creo que sí, que se ha vuelto a equivocar otra vez más. Y ya ha corregido ya las últimas declaraciones ya se ha corregido más. El PP apoyó una ley, como ya ha explicado Daniel, creo que es justa, sobre todo aquellas personas que tuvieron que emigrar por motivos...
Lo que sea.
Por motivo, no, pero principio,
no se puede poner el foco en la inmigración por motivos políticos. Inmigración por cualquier motivo.
No, pero primero recogía el tema. Además, fue basada en la Ley de Memoria Democrática.
Por eso sí.
Basada
a por eso separaba.
Claro.
Estaba enfocada a los hijos de inmigrantes exiliados políticos.
Claro. Ahora ha entrado en el juego de que esta nota adicional, para que no entienda la gente, que han sacado ahora a la hermana del ministro, amplía. Y entonces, claro, el PP empieza con el discurso que si es para los exiliados políticos, que si es para apoyar a ciertos partidos nacionalistas, y empieza a liar el tema.
Curioso.
Cuando lo fácil es exigirle al ministerio de Exteriores que aclare que el único no ha intervenido, no ha hablado, y que aclare y explique bien las cosas, porque se está creando un ruido. Yo esta mañana estaba oyendo a expertos, a personas del representante del equipo consular, y bueno, estaba el hombre asombrado. Él lo que pedía era primero que el ministerio aclarara todas estas dudas que están surgiendo. Segundo, ponía algunas cosas, decía que era respetar los derechos adquiridos, y que además en el 2022 se había aprobado por unanimidad, tanto por el PP como por el PSOE y por el resto de partidos. Y en tercer lugar, bueno, él hablaba, en total decía que los que han pedido la nacionalidad, hablaba de 2 millones y pico en total de personas, pero de los cuales un 20 o un 30% no se atienden porque falta documentación.
¿2 millones y medio han solicitado?
Sí. Eso,
¿ya están inscritos?
No.
¿Qué pueden?
Han pedido, como decía Carlos antes, se han dirigido para pedir la información. Luego él hablaba de que un 20 o un 30% luego se rechazan porque no cumplen los requisitos. Y luego hablaba de que los recursos actuales en los ministerios, por ejemplo, hablaba del de Buenos Aires, que es el que está ahora en boga porque dice que han salido con tal... Él hablaba de que unos 1.200 expedientes con los recursos que hay ahora mismo de personas podían ser tramitados. Lo que pasa es que también, por otro lado, está la información de que si han contratado desde los propios países, están trayendo empresas locales, incluso que hablan de que si en Cuba, hablan, no sé si son bulos o no, de que si en Cuba el gobierno cubano está también colaborando en tramitar los expedientes. Lo que tiene que hacer el ministerio es aclarar ya... Y no tardar más toda esta información para quitar bulos o no bulos de la gente, porque la gente está perdida. Y al final un derecho que tiene mucha gente lo están enturbiando. ¿Y a quién están beneficiando? Como decía Daniel, ¿a quién están beneficiando? Sí. El primero, ¿a quién está beneficiando? En primer lugar, a Pedro Sánchez, porque está desviando la atención. Y en segundo lugar, al partido que le está quitando votos por sus tres.
Y digo yo que si hablamos de la ley de nietos, de esa época, pues hablaremos. Mi abuelo es de esa época, ¿no? Mi padre, y yo soy el nieto con 50 y pico años. Así que los nietos, digamos, de 40 años no habrá, ¿no? Digo yo, de
sí,
esa
también,
época.
Claro que hay.
¿Quién es? Digo yo, no sé. Por echar una pregunta.
Está centrando el tiro en donde no hay que centrarlo. Es, ¿no? Aquí hay inmigrantes que salieron en los años 40, en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80 y en los años 2000. Esto es aplicable a todo. Pasa que es que el tema es que se intenta polarizar de que son exiliados políticos de la sociedad.
Claro.
Y por ahí es donde tiene que ir. Es decir, no, todos los inmigrantes de cualquier índole, su nieto.
Claro.
Esta es una ley sencilla que se aprobó en el 22 y las condicionantes son las que están generando
problemas. Claro.
Es muy tradicional, además lo verán, que gran parte de los argentinos que tienen su residencia aquí en Canarias hace muchísimos años, tienen pasaporte italiano. Porque siempre les ha sido mucho más sencillo tramitar la nacionalidad por sus abuelos italianos que por sus abuelos españoles. Y eso es súper tradicional. Además, te pones a hablar y dices, no, yo es que tengo el pasaporte italiano. Y porque es que por la vía italiana es mucho más sencillo que por la española.
Pues eso nos da pie a hablar de la inmigración ilegal que se está regularizando, porque Europa puede decir algo y puede bloquearnos algo que nos puede... una lavada de cara por parte de Europa, ¿no?
Yo quería decir una cosa en favor del gobierno.
Que hable con la patronal.
Por una vez no nos han engañado. Lo que nos han contado es toda la verdad. Dijeron que iban a regularizar a 400,000-500,000 inmigrantes irregulares. Y es verdad. O sea, la policía, el colectivo de la policía, dice que se han colado entre 400,000-500,000 personas irregulares que no estaban en España antes de final de diciembre y que han venido de ese 1,300,000 o 400,000 que se van a regularizar. O sea,
que se van a empezar a estudiar.
Pero la Policía Nacional, no lo digo yo ni lo dice ningún partido, la Policía Nacional dice que se han colado más de 400,000 personas que no estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025.
¿Dónde estaban? ¿Han venido de Europa?
Sí. De Europa y otros países. O sea, es una vergüenza. Yo creo que
déjame terminar de hablar.
La Policía Nacional, no lo digo yo.
Pero sé breve, Antolín.
Sí. La policía es quien da las cifras, no la doy yo. Lo que es una vergüenza es que no controlen un procedimiento que es necesario y yo lo veo bien y permitan este tipo de cosas que es lo que no es derecho.
Que hay unos criterios que es que antes del 31 de diciembre tienen que demostrar su residencia aquí. Por mucho que se hayan colado 500,000 o 18 millones de extranjeros en España o inmigrantes
eso
irregulares, por mucho que vengan 18 millones, si no pueden demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre, no entran en este proceso de regularización. Eso no es una vergüenza, ni deja de ser una vergüenza, es lo que se ha aprobado, punto.
Es que en el proceso de regularización lo que falta es transparencia también. Los criterios para cumplir.
Veremos.
Y van a tener en cuenta los antecedentes policiales. Si se va a ver la multireincidencia tal. Si vamos a tener que exigir los certificados penales en sus países de origen.
Tiene que hacerse todo eso.
Eso tiene que quedar blanco sobre negro.
Que viene en la normativa que se está aplicando. ¿Y esa normativa está clara? Hay que confiar. Hombre, yo creo que todos los...
Pues si se va a contratar a empresas para gestionar esos expedientes...
El Ministerio del Interior y demás lo tiene clarísimo para ir... Y ya está funcionando.
Pues yo tampoco estoy de acuerdo. Y es mi opinión personal, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo.
¿Exactamente en qué?
En que tú dices, tiene que demostrar que vive aquí antes del de diciembre. 31 de diciembre de 2025. Pero, y aún así, ¿por qué? Es decir, una persona que haya entrado ilegalmente 6 meses antes, que te consiga que ha vivido en un sitio, no sé qué, no sé cuánto, y lo demuestre con un recibo de luz o con lo que sea, o con un informe, como decían, del PSOE o de un sindicato, ¿sabes? Ya lo puedes nacionalizar.
¿Por qué? Aquí ha habido regularizaciones anteriores que se han sacado en su momento cuando se polemizó este tema y las condiciones y los criterios eran diferentes.
Claro.
Y regularizaciones periódicas hay que hacer porque hay gente que viene, que está en precario y hay que ponerlos en su sitio. Pero el tema son los criterios.
Hay que hacerlo bien.
A esta gente y quién va a seleccionar quién sí, quién no. Porque eso de que haya empresas que se contraten.
Los funcionarios públicos, que para eso son
no está del todo claro. Yo le pregunto a un responsable cuál es el criterio y
nada,
no es
nada en este
Rey.
Gobierno
duda,
nada en
duda.
Este gobierno para ti tiene unos criterios claros, no sé.
Pero es que no los tiene.
Pero Carlos,
está en la normativa.
Sí, Carlos, pero después
dígamela. Porque hay dudas si los antecedentes policiales sí o no.
Está la normativa y los funcionarios van a aplicar la normativa, pues los funcionarios no van a delinquir.
Pero cuando los funcionarios hablan de que el sistema está fallando. Exacto. Para una cosa los funcionarios sí, pero sin embargo, cuando son los propios funcionarios los que tienen que ejecutar esa normativa y están diciendo que hay un montón de problemas y que la cosa se tiene que haber hecho de otra forma y que están desbordados y que esto no es transparente.
Con la ley de contratos, como con la normativa
del régimen local, si no está etcétera. Juzgado, pues también lo va a aceptar. Dice, pero estamos perdiendo el sentido común.
Tú te pones a hablar con los funcionarios de cualquier administración sobre cualquier asunto y seguramente si ese funcionario tiene algo de experiencia te dirá, pues esta normativa está fatal porque se vería no sé qué, no sé cuánto. Y esta normativa de contratos me tiene mortificado porque no sé qué, no sé cuánto. Pues igual pasará con la la normativa aplicable a esta, a este, sí, a esta normativa.
Pero pasó, no, porque los funcionarios eran la Policía Nacional, eran los funcionarios encargados de eso. Pero como no te gustaban los funcionarios de la Policía Nacional, porque te estaban advirtiendo de que iba gente con un montón de delitos que no, al no ser juzgado, pero no aparecían en los antecedentes penales, te dice, ah, no, entonces la policía no me interesa, ahora lo voy a trasladar a este lado de aquí. Los antecedentes penales, eso es lo que ha hecho este gobierno.
Los antecedentes penales son los antecedentes penales.
Este, sí, este sí, tema de,
pero con 5 delitos,
el tema de la regularización ha pasado por el Congreso.
No, claro que no.
¿No es un riesgo que no haya pasado por el Congreso? Hombre, yo esos criterios de, y esas prisas, ¿por qué no se ha debatido en el Parlamento?
Prisa, es que...
Claro, prisa, ¿no? Los otros procesos de regularización anteriores no tenían tanta prisa.
Fueron Europa nosotros. Fueron, bueno, fueron Europa nosotros.
Es que todo esto...
Habría que valorar... Yo no sé cómo de prisa se dieron el PP en los dos procesos, creo. Dos o tres procesos de regularización que hizo. Habría que compararlos.
Ninguna.
Pero,
ninguna.
Bueno.
Prisa ninguna.
Pero tú lo tienes claro, Darío.
Vamos, clarísimo. Clarísimo.
¿Tú tienes claro cómo fueron los otros procesos?
Hombre, pero... Sí, sí.
¿Y cuánto tardaron?
Con garantía, a través de la Policía Nacional, a partir... Vamos, con garantía. Pero, Carlos, no hace falta defender todo lo que sea del PSOE. Yo digo, a mí, cuando yo critico cosas del
pero
PP...
Pero si la medida es buena, el tema PP, es que está mal,
que no
mal aplicada.
Que no me gustan, pero aplicando el sentido común, creo que no nos vamos a equivocar nunca. Aunque sea uno del PP, otro del PSOE, otro del partido que sea. Vamos a aplicar, por lo menos en las tertulias, el sentido común. No lo que te diga un partido.
Voy a dejarlo claro. La política de Sánchez ha sido una política de hechos consumados desde que comenzó a gobernar. Él siempre es capaz de sacar cierto tipo de temas con o sin consenso, los pone sobre la mesa, los tira para adelante y acaban llenando titulares.
Y a veces se van para atrás.
A veces se van para atrás. A todos los efectos, con todo este tipo de cosas, si bien la medida puede ser esperada por varios, igual que la ley de nietos, igual que lo otro, al final se acaban convirtiendo en puntos de conflicto. Y siempre está generando puntos de conflicto.
Por supuesto.
Y las sentencias de Ávalos ya pasó hace mucho tiempo, de repente. Y otro tipo de cosas han pasado. Cuidado.
Se está desmarcando de Zapatero, Sánchez. Ya.
Tiene una habilidad bastante pasmosa para ir con estas cosas a machete. Yo creo que el espíritu conciliador nunca ha existido en las políticas que aplica.
No estoy de acuerdo porque yo conozco leyes que están en el Congreso, llevan 2-3 años y como no hay acuerdo, siguen ahí 2-3 años. Quiero decir, y no hay acuerdo no porque no quiera el PSOE o Sumar, y me refiero a una ley de Sumar, que es la ley, creo, de padres divorciados o madres divorciadas con derecho a... Bueno, tendría que recuperarla, pero esa ley... que yo hablé con una representante de Sumar en el Congreso, pues no tiene el ok de la gente y no sale para adelante, quiero decir, y tienen interés en sacarla, pero no llegan a acuerdos y se está hablando.
No, pero que, vamos,
pero hay otras cosas es que vamos, no se sacan porque no hay manera de llegar a acuerdos.
La obligación de llegar a acuerdo y de gobernar es el que gobierna. Estamos mirando siempre por la oposición, tanto unos como otros.
El
que tiene que sentarse a negociar y ceder es el que gobierna si quiere sacar algo en minoría.
Y lo intenta.
Entonces, el que esté diciendo que hay leyes que no salen porque la oposición no quiere...
Y lo intenta y sale un presupuesto hoy en Cataluña, porque llevan 8 meses sentándose a hablar con Esquerra Republicana.
Ese no es el discurso que la gente espera oír. El discurso que la gente espera oír es que las leyes salen porque hay consenso y seguramente muchas veces quien más tiene que ceder es el que gobierna, que es el que tiene que estar más interesado en legislar,
sobre todo.
No critiquemos a Sánchez de cedido por todos los lados, ¿eh? Si alguien ha demostrado capacidad de negociación, otra cosa es que también ha demostrado capacidad de incumplimiento.
Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa
díselo a Junts, que está enfadado con Sánchez porque no cumple lo que acuerda, pero
por favor que llevamos lo que le han dado a Junts. Claro. Los indultos, las amnistías.
Tú preocúpate de lo que le vaya a dar Feijóo. Por favor. Que ya Aznar le levantó la mano ayer y dijo: stop. No estés negociando mucho con esto.
Tienes que mentalizarte que España es plurinacional y eso es una realidad que existe y además que está en la Constitución.
A veces tenemos que decir que no.
Lo que hay que buscar es el equilibrio.
Que no por sentido común. Pase lo que pase. ¿A ti qué te dice tú el sentido común? Y lo buena persona que deberíamos ser todos. ¿Qué te dice a ti? Que esto es correcto o no es correcto, porque al final eso te lo dicen los sentimientos. Los sentimientos te van a decir si tú estás actuando bien o estás actuando mal. Bueno, pues si tú estás actuando mal, Hombre, pues dilo, ya está. Pase lo que
puedes
pase,
esperar, ¿no? Y ahí entra el principio de mi desapego a Sánchez y a su movimiento político. Una persona que accede al gobierno de la nación con unas promesas electorales y antes de empezar a gobernar ya ha incumplido la mitad de ellas. Ha hecho lo contrario a lo que prometió. Es decir, bueno, que yo podía haber votado a Sánchez en el año 19 y no lo voté de milagro, pero es que después resulta que lo que me prometió no lo cumplió.
Tenía mis dudas y por eso fui a buscar, de todas maneras.
A ver, que ahí está la idea de palo.
La regularización esta se aprueba por Real Decreto, igual que se aprobó la de 1996 de Aznar. Solo la del año 2000 es la que se aprueba modificando la ley de extranjería. Solo la del 2000, de las que hizo el PP. Es decir, la del 96 también fue por Real Decreto.
Pues nada, sí, sí. Sorpresa de bueno, menos para Darío, todo lo demás súper sorprendido.
Bueno, la verdad es que hay problemas en este país que se pudieran solucionar con consenso, que estarían de acuerdo.
La memoria, la memoria que tantas veces nos regala Daniel nos sirve para que todos nos podamos retratar en lo que decimos, vale, y en lo que pensamos.
Sí, pero ¿qué dijo Daniel? Que se puede por Real Decreto. Muy bien, por Real Decreto, ya está. Pero un Real Decreto después lo tiene que aprobar el Congreso, ¿no? Lo habrá aprobado el Congreso.
Algunos
¿con
sí,
quién aprobó
no.
la ley de Nieto
Algunos
Sánchez?
Algunos sí, otros no.
¿Con quién aprobó la ley de Nieto Sánchez? Con
Bildu. Y se pueden demorar más.
¿Con Bildu?
Bueno.
¿Sabes? Con el independentista, con tal.
Y por eso es mala.
Por eso es mala.
Te pregunto.
En su concepto, sí. De entrada,
¿por qué?
Ya
¿por qué?
Sí.
¿Por qué? No, porque, no. ¿Porque la apoya Bildu?
No, porque no
tiene... ¿Te sorprendería las veces que el PP ha votado al lado de Bildu?
Porque una ley tan importante... Tan
que no podemos entrar en esa trinchera, busquemos. Bildu aparece en la ecuación y es malo.
Busquemos
por supuesto.
Ya, ¿por qué?
Por supuesto.
Pero mueve, ¿no son españoles como tú los que votan a Bildu?
Sí.
Pues pero, ya está. Tienen el derecho de tener su representante y su representante a apoyar lo que ellos quieran.
Y tiene, y tiene sus sentimientos, como dice Darío.
No, y además, sí, que Bildu ha apoyado cosas que son muy interesantes para este país. De verdad te lo digo. Es decir, otra cosa es que no estemos de acuerdo con que no condenen la violencia. Pero eso no quita que no sean parte de este país.
Bildu tenía que ser ilegalizado, como pasa en Alemania y en muchos sitios. Y los independentistas, igual, ilegalizarlo. ¿Sabes? Es lo que pienso yo.
Claro, pues ya está.
En mi opinión.
Entonces, vamos a cambiarle el censo electoral también.
Tú no puedes...
Nos metemos inmigrantes y quitamos a los independentistas. Nos quedamos tú y yo solos.
Tú no puedes participar en la política nacional cuando tú no quieres romper la política nacional.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
En Alemania funciona así.
Sí, sí, pues vete a Alemania.
En Alemania. En Alemania no han ilegalizado a la AfD, primero.
No es un partido independentista, segundo. Venga, ¿qué más? ¿No es un partido independentista?
No, yo
pero
solo
en Alemania tampoco se puede ser nazi, ¿eh?
Intentando refutar lo que estabas diciendo, que acabas de decir una cosa, y yo te estoy diciendo que AfD no ha sido ilegalizado. Ha sido, digamos, nombrado o personificado por la agencia secreta alemana de...
Señalado, está señalado.
Señalado.
Investigado.
Sí, investigado, vale. Pero no ha sido ilegalizado por ahora.
Pero está, mira,
pero, además,
Darío, creo que me parece muy bien que tú puedas pensar eso a nivel personal y demás, pero creo que debemos ser respetuosos primero con la Constitución. La Constitución defiende el derecho, si no recuerdo mal, creo que es el artículo 24, bueno, el derecho a la libertad de opinión de cada uno. Y en base a eso hay que respetar, igual que recoge luego las distintas nacionalidades dentro de un Estado plurinacional. Habría que dedicar... Si Bildu dijera que quiere romper España de una forma violenta, ellos están defendiendo su derecho a decidir y serán ellos quienes decidirán. Yo creo que es antidemocrático el decir eso, pero más antidemocrático, hay otros partidos que también van en contra de la Constitución y ahora mismo son socios del PP. Entonces, yo creo que tienen que estar todos. Porque eso,
¿Quién, por ejemplo?
Hombre, algunos postulados de Vox... Sí. Van en contra de lo que la Constitución recoge.
Sí, pero eso está demostrado. Está juzgado.
No.
Que tú en este país.
Lo mismo que Bildu.
Yo te hablo de Bildu.
No se pisen, por favor. No se pisen.
Déjate terminar.
Puntualiza que los partidos políticos en este país pueden tener en sus programas políticos modificaciones de la Constitución.
Claro.
Reformar la Constitución.
Claro. Entonces, cuando un partido dice que quiere acabar con las comunidades autónomas que está recogido en la Constitución, en el artículo 2, artículo 159, o sea, ya está yendo en contra de la Constitución sin modificarla. Entonces, hay que respetar a todo el mundo, además creo que eso es bueno, creo que eso enriquece, creo que si aprendemos...
Vayan acabando que nos quedan 2 minutos,
Si aprendemos a respetar las opiniones contrarias, creo que eso nos enriquece a todos.
Por supuesto. ¿Bildu respetó las opiniones contrarias en su época? ¿Bildu dónde viene? Viene de ETA. Bildu viene de ETA.
Es que esos discursos no están bien.
¿Pero quién manda en Bildu si no manda Otegi?
¿Tú lo sabes?
Claro que sí, lo sé, que manda Otegi en Bildu.
¿Qué es Bildu? ¿Alguien Bildu sabe lo que es Bildu?
Bildu es el brazo político de el brazo político de los anteriores.
Mira que yo no estoy de acuerdo con Bildu. Vale, pero yo no lo votaría en la vida y no le pero puedo no dar es mi el opinión, brazo político
puedo dar
de
mi opinión.
ETA, los herederos de ETA, que son los Herri Batasuna, EH Bildu. EH Bildu. Bueno, pues un conjunto de partidos políticos.
Pero es tu opinión, Diego.
No, eso no es opinable. Que es Bildu no es opinable. Lo que es opinable es que si Bildu es la...
Ay, Purúa, la portavoz...
Puedes acabar, Darío.
No, pero yo no.
Pero es que no puedes mentir en esta mesa. Es decir, Bildu no tiene que ver con ETA. Los herederos de ETA están dentro de una coalición que forman parte importante. Pero en Bildu hay muchísimas más ideologías que no son ETA.
¿Han habido asesinos de ETA que han ido en las listas de Bildu? Sí.
¿Y eso implica que es lo mismo?
Bueno, pues para mí sí. Para mí sí. Y ahí...
Pues no es lo mismo.
Y se cargaron hombres, mujeres y niños con atentados.
Pero ese discurso no sirve para absolutamente
nada. Después de Franco,
sirve para absolutamente nada que para radicalizar el país. Pero Bildu es una... En mi opinión, es un puente que está por concluir entre la violencia que había en el País Vasco y la paz. La herramienta política para que los postulados que se defendían pegando tiros se defiendan en el Parlamento. Con lo cual es una noticia buena.
Claro que es bueno.
Es una noticia buena. Otra cosa es que se le exija a los representantes políticos que condenen la violencia, que también estoy de acuerdo de eso. Pero no se puede confundir a la opinión pública. Bildu no es ETA. Bildu es un paso intermedio que va hacia utilización de las herramientas democráticas en vez de las pistolas.
Bildu no es ETA. Vale, aclarado este punto. Bildu no es ETA. Bildu son los que venían de la ETA defendían en su día
tampoco
la ETA.
¿Cómo que no? Y ese discurso es radicalización. No? Es tan peligroso como los otros.
Pues bueno, pues ahí están.
Que a Bildu hay que exigirle que condene la violencia, yo estoy de acuerdo contigo. Pero decir que Bildu es ETA es una mentira. Y que son los herederos de ETA es una mentira.
Vamos a ver, Diego, yo digo que Bildu ahora mismo son las personas que venían de ETA y las que apoyaban a ETA, y todo el mundo está de acuerdo con eso. Bildu no tiene la pistola que va a matar al otro.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Que no han condenado a la violencia una parte de los que militan en Bildu, una parte, pero hay otra que la condenan abiertamente. Y están en el Congreso de los Diputados,
Que
y son tan representantes como los que se callan.
Que hayan condenado, que hayan intentado...
Que por ahí no vamos a arreglar las cosas. Convencer a los que no condenen la violencia, que hay que condenarles es más útil que demonizarlos.
A Bildu condenen la violencia. Mira lo que está pasando con Bildu, con los gobiernos que tiene Bildu. ¿Qué está pasando cuando Bildu está gobernando ahora mismo? ¿Qué está pasando? Enaltecimiento del terrorismo, ocupando las instituciones. Eso es lo que está pasando. Echando a la Guardia Civil.
Vamos a ver.
¿Todos son los pactos con Bildu?
¿Han llegado imponiendo por las armas o por los votos? ¿Cómo han llegado?
¿Cómo?
¿Cómo han llegado a esos cargos públicos? ¿Por las armas o por los votos?
Por votos
está,
y
democracia. ¿Eres demócrata? Acéptalo. ¿No te gusta? Convence a los que voten a esa gente que no los voten.
¿Por los votos?
No, diciendo que son herederos de ETA.
Por los votos.
Porque los que los votan saben que
hay. Por los votos del PSOE. Por eso han llegado a ocupar las instituciones.
Por los votos de los ciudadanos españoles que
dieron Pamplona. Bildu
lo que hace, como el resto de partidos, es cumplir la ley. Y cumpliendo la ley, Bildu es un partido político de España.
Que te guste más o te guste menos, a mí no me gusta.
A mí me gustaría definir o poder describir al PP o a Coalición Canaria de una determinada manera. A mí me gustaría que fueran de una determinada manera. Pero son de la suya. Y yo lo tengo que respetar porque son partidos legales. ¿Vale?
De acuerdo, y ahí están.
Entonces,
y ahí están. Pero si me preguntas a mí, digo, yo problema cambiaría la ley para que Bildu no tuviese
Darío, representante. Mira, bueno. Pero mira, para mí tiene una cosa.
Para eliminar un partido, Darío, es de verdad. Claro. De verdad. Herri Batasuna se ilegalizó. Aquí ha habido partidos herederos de ETA que estaban fuera de la ley, porque el Estado español los ilegalizaba, porque no incumplía, porque cumplían la ley. ¿Vamos a cambiar la ley para sacar a un partido de la ecuación?
Sí, por ejemplo, cambias la ley para decir un partido que no condena el terrorismo no puede ser un partido político.
Pero mira, de todas formas, para mí, tanto Bildu como Esquerra hacen una cosa, para mí, que es digna, y es que no engañan a sus votantes. El que los vota sabe lo que vota. Y eso es digno
y no
de eso es digno para sus votantes.
Eso es
muy digno para
sus votantes. ¿Y los que votan al PP igual?
No. Hay que escuchar los cambios de opinión tanto del PP cuando gobierna como del PSOE cuando gobierna.
Se puede cambiar de opinión si se tienen argumentos nuevos para hacerlo.
Pero si no da argumentos.
Eso pasa muy a menudo en la política nacional. Señores, un placer.
Gracias, Diego.
La semana que viene nos volvemos a ver.